is explaining the reconsideration and ombudsman processes in the Padang Ballroom on February 11th, 2015 from 11:30 to 12:30.
Ladies and gentlemen, if I could ask you please to take your seats, if I...
Señores y señoras, por favor, tomen asiento. Los que están sentados en las puntas, en los extremos, por favor, acérquense. Así vamos a tener la ventaja de tener más fuerza en esta mesa.
Have the power to make you move, so...
Pero yo no tengo el poder para hacerlos cambiar de lugar.
Okay. Just waiting for ALAC Allen to return to his chair. So, thank you all for coming.
Gracias a todos por venir. Sé que esta es una sesión que se superpone con muchas otras. Soy Chris Despain, presidente del Comité de Gobernanza de la Junta. Aquí conmigo está el Chris Lahat, Bruce Tonkin el vicepresidente de ICANN, la Junta de ICANN, nos pidieron que organicemos esta sesión a unos representantes de At Large. Les parecía que era una buena idea tener una sesión en la que pudiéramos hablar, no ver presentaciones, sino hablar acerca de pedidos de reconsideración, acerca del Ombudsman, etcétera, para que ustedes puedan hacer preguntas, en parte porque es importante saber cuáles son los procesos actuales, pero además porque estas cosas también se ven en el CCWG como mecanismo de responsabilidad. Entonces, quizás les resulte útil a todos saber cuáles son los procesos existentes y si son buenos o malos. Entonces, vamos a empezar con una presentación muy breve a cargo de Amy y después a cargo de Chris. Y después vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas y debate. Amy. Habla Amy. Gracias, Chris. Como dijo Chris, tenemos dos diapositivas, básicamente. Simplemente queremos compartir con ustedes la revisión estándar, la base para reconsideración y los procesos que ocurre cuando se presenta un pedido de reconsideración. Como dijo Chris, estamos hablando de los procesos actuales, es decir, lo que actualmente está en los estatutos. En cuanto a la reconsideración, hay dos clases diferentes de conductas que pueden ser cuestionados: acción o inacción del personal y acción o inacción de la Junta. Hay diferentes bases para analizar si estamos hablando de una acción o inacción del personal o una acción o inacción de la Junta. En relación con las acciones o inacciones del personal, lo que se puede cuestionar es si las acciones llevadas a cabo por el personal o las inacciones del personal contradicen una política establecida de la ICANN. A lo largo del tiempo, ha quedado claro a través de las decisiones que cuando hablamos de política acá, hablamos de la política con minúsculas, es decir, política, procedimiento o proceso. Si hay una acción, una falta de acción que contradice una política establecida, eso es algo que hay que reconsiderar. Con respecto a la Junta, hay dos clases de conductas que se pueden evaluar. La primera acción o inacción de la Junta es la acción o inacción sin consideración de la información material, a menos que la parte que presenta la solicitud de reconsideración pueda haber presentado esa información y no lo haya hecho en el momento en que se consideró esa acción. El segundo punto, que es un agregado relativamente nuevo en los estatutos, basado en los cambios recientemente implementados a partir de las recomendaciones del grupo de expertos que evaluó el proceso de reconsideración después de ATRT1, son las acciones o inacciones de la Junta que están basados en que la Junta haya usado información material que no era exacta o que era falsa. En ese caso, también se puede presentar un pedido de reconsideración. BDC es el lugar en donde se evalúan estos cuestionamientos. En el caso del personal, BDC puede tomar una reconsideración final, y en el caso de BGC y la Junta, la situación es diferente. Fíjense acá que está la opción de que el BGC evalúe si el pedido, la solicitud, tiene todo lo que se necesita para que el BCG pueda evaluarlo, porque no puede ser que no tenga todos los criterios necesarios. En ese caso, puede ser que se rechace la solicitud. Hasta el momento no ha habido nunca ningún rechazo de una solicitud de reconsideración. En virtud de los estatutos, el objetivo es que a los 30 días de la recepción, a menos que no sea práctico, el BGC determine o recomiende o informe por qué no ocurre esto y si no se puede cumplir con esos 30 días por algún motivo, entonces el BGC aclara por qué y cuánto tiempo más podría necesitar. En caso de que el BGC le haga una recomendación a la Junta, una vez más los estatutos sugieren que esa recomendación es una recomendación que debe ser implementada por la Junta dentro de los 60 días de su recepción, si fuera factible. Y en caso contrario, en la próxima reunión de la Junta en la que se puede incluir este tema en la agenda. Habiendo dicho esto, creo que esto es todo lo que teníamos en la presentación. Hay mucha más información que queremos compartir con ustedes, pero eso lo podemos hacer en un formato de diálogo. Le voy a dar la palabra al Ombudsman, que tiene la misma cantidad de diapositivas. Hola, yo soy Chris Lahat, el Ombudsman de la ICANN. Quería hablar en términos más generales acerca de lo que yo hago. Yo formo parte del inicio de la función de responsabilidad y debido a eso mis procesos son bastante informales, lo cual es importante que la comunidad sepa. A diferencia del proceso de reconsideración, que tiene un proceso muy estructurado, con límites de tiempo, con plazos, con documentos que hay que presentar, decisiones que hay que tomar, lo mío es mucho menos estructurado y el propósito de mi oficina es actuar como alguien que trae paz a la comunidad. Y cuando hay una guerra de cualquier clase, por cualquier razón, cuando alguien está enojado acerca de las decisiones tomadas por la Junta o por otras partes de la comunidad, o cuando piensan que hay algo injusto, se comunican conmigo. Yo hablo con las distintas partes. En algunos casos es diplomacia, en otros casos alguna mediación formal. Y periódicamente incluso escribo un informe escrito en el cual sugiero que se haga un cambio o no. Yo no tengo el poder para decirle a nadie que haga nada. Lo único que yo puedo hacer es recomendar. Y eso es muy distinto de lo que ocurre con el proceso de reconsideración. Y otra de las cosas que también están dentro de mi función es ser un símbolo de buena gobernanza. Si ustedes piensan que pasa algo que está mal y que es injusto, entonces siempre pueden venir al Ombudsman. Y yo no participo solamente en un nivel inicial. En los últimos 2 años también me pidieron que tome en cuenta las decisiones de reconsideración para ver si todo el proceso es justo. Y esto es importante porque si bien yo veo si las decisiones son justas, es decir, veo también si los procesos fueron justos, si todos tuvieron la oportunidad de dar su opinión, si se consideraron todos los documentos, ese tipo de cosas, alguien lo llamó una forma de justicia natural. Y voy a pasar rápidamente a la próxima diapositiva para explicarles cómo funciona cuando uno tiene una presentación en PowerPoint. Siempre hay que tener por lo menos una diapositiva bien complicada con mucho texto que no se puede leer desde el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresa un reclamo que llega a mi oficina. No es que yo directamente voy a la Junta y digo, puedo hacer esto. Lo primero que tengo que considerar es si yo tengo el poder para ocuparme de esto, sí o no. En ese caso, le digo a la persona que presenta el reclamo, no puedo ayudarlo, tiene que ir a hablar con cumplimiento contractual, deriva mucha gente a cumplimiento contractual, o tiene que ir a ver un abogado, o distintos lugares. Luego abro un caso, que es simplemente un archivo electrónico, y lo primero que digo es, ¿el reclamo está fundamentado? Siempre busco resoluciones alternativas, trato de buscar soluciones alternativas, trato de que las partes se reúnan y hablen entre sí. A veces eso funciona, a veces no. A veces necesito hacer un informe más formal y le presento el informe a la Junta cuando es necesario. Y si las partes están de acuerdo, lo publico en nuestro sitio web. una de las cosas acerca del proceso del ombudsman es que todo es confidencial. Es decir, si yo escribo un informe y las partes prefieren que eso se mantenga en forma confidencial, entonces así será. Solo puedo publicarlo con el consentimiento de ambas partes. Esto es importante porque muchas veces la gente se siente incómoda con respecto a un tema o con respecto a una mala conducta y no quieren que se exponga su propio comportamiento o se sienten en peligro o en riesgo. Entonces, la confidencialidad es un elemento crítico para asegurar que la gente se sienta segura cuando viene a hablar con el ombudsman. Habiendo dicho esto, puedo responder cualquier pregunta que tengan. Habla Brustón, ¿quién podría dar algún ejemplo de algún caso, sin dar nombres de personas, pero algún caso en donde tuvieron éxito resolviendo un problema? Para que la gente entienda en qué casos pueden utilizarse los servicios del ombudsman exitosamente. Creo que mucha gente piensa que el trabajo del ombudsman no tiene en general mucho éxito. Habla Chris Lahat. Hubo algunos casos en donde las distintas unidades constitutivas, ejemplos en donde las unidades constitutivas no lograron acordar, encontrar un acuerdo sobre determinados procesos, resultados de elecciones, métodos de elecciones, candidatos adecuados, etcétera. Y yo he trabajado como mediador entre estos grupos. Pero no siempre se puede ganar todos los casos. Habla Bruce Tonkin. Creo que podemos decir que en el caso de un ombudsman, ambas partes siempre terminan igualmente insatisfechas. Bueno, a veces así es como funcionan las mediaciones. Bueno, vamos a comenzar con el diálogo. Vamos a hablar acerca de la reconciliación o del ombudsman. Soy Silasin Bruman. Y tengo una pregunta acerca de lo que dijo el ombudsman. Él dijo que yo no tengo el poder para decirle a nadie que tiene que hacer algo. Usted dijo eso, pero ¿esa es la interpretación del ombudsman de su función o la ICANN limita la función del ombudsman y le dice al ombudsman que no le tiene que decir a nadie que tiene que hacer o no hacer algo? Habla Chris Lahat. En mi estatuto está aclarado que yo tengo el poder para recomendar que se hagan cosas, pero ya es más que eso porque clásicamente la función de un ombudsman, ya sea el ombudsman de un país o un ombudsman dentro de una institución, nunca tiene el poder para decirle a la gente que tiene que hacer algo. Estamos acá para recomendar. Y hay un término que no me gusta mucho, pero que se llama persuasión moral. En otras palabras, si el ombudsman sugiere algo y la persona que recibe esa sugerencia debería tomársela en serio. Yo no he tenido que hacer esto con mucha frecuencia, pero en algunos casos he hecho sugerencias firmemente y la gente ha dicho, sí, estoy de acuerdo. Entonces, habla Chris Spain. Entonces, en esencia, la respuesta es no. La ICANN no le dice lo que tiene que hacer o no. El concepto de ombudsman es un concepto muy amplio en todo el mundo y la ICANN lo implementó en la forma en que suele ser utilizado en distintos países. En general, yo diría que a nivel muy general, es un mecanismo implementado para aquellos que no tienen fondos o que no tienen abogados, no implica ningún costo para la persona. En muchos países, como en Australia, hay un ombudsman para las telecomunicaciones. Si uno tiene una muy mala experiencia con la conexión telefónica, puede tratar de resolver el problema con la empresa telefónica, no lo logra, entonces puede conectarse con el ombudsman y el ombudsman tiene recursos y lo va a ayudar a resolver ese caso. Ahora, si usted es una empresa muy grande y tiene un problema con otra empresa, no va a recurrir al ombudsman, va a recurrir a los abogados y va a tratar de resolverlo de otra forma. Entonces, el objetivo es interesante, creo yo. y Chris en sus comentarios iniciales en la sesión dijo que esto se creó por el beneficio de ALAC. Y creo que ALAC y la Unidad Constitutiva No Comercial son los usuarios reales de esto. Los solicitantes de nuevos GTLDs en general tienen buenos recursos y resuelven los conflictos a través de otros medios. Habla Edmund. Las dos presentaciones hablaron acerca del proceso que existe hoy en día. Y quisiera volver a la pregunta que hizo Bruce y a lo que dijo en forma más detallada después. Del punto de vista del personal, del ombudsman y de la Junta, ¿cuán exitosos son estos procesos como medidas de responsabilidad? Habla Chris, ¿cómo definimos el éxito? Habla Edmund, bueno, eso es parte de la pregunta. Y pregunto esto en el contexto más general del debate sobre responsabilidad que está teniendo lugar. Y quisiera saber, con las experiencias que tenemos, estas experiencias, estos aprendizajes, ¿sirven para alimentar este debate? Habla Chris. Esto es muy interesante. Es muy difícil definir el éxito porque alguien que no quiere que se reconsidere algo no lo considera un éxito, y el otro, el que no lo quiere reconsiderar, lo considera un fracaso. Entonces, si contamos el éxito por la cantidad de veces que se utiliza el proceso, entonces es un enorme éxito. Pero creo que hay una falta de comprensión. Creo que eso forma parte de la falta de éxito. Del punto de vista del ombudsman, quisiera saber si se considera un éxito o no. Lo que me queda claro a mí es que la solicitud de reconsideración por sí misma podría ser un buen mecanismo para hacer lo que hace, pero quizás esto no sea lo que la gente quiere, entonces quizás tengamos que tener otra cosa, pero ese es un punto diferente. John, ¿quisiera usted hablar acerca del factor de éxito del ombudsman? Habla Edmund. No me refiero al éxito, sino a saber si realmente funciona. Habla Chris. Sí, a nivel de datos crudos, la cantidad de reclamos que recibe mi oficina aumentó bastante desde que yo comencé a trabajar en este cargo. Creo que en el año calendario cerré unos 420 casos. Y debo aclarar inmediatamente que al decir 420 casos, el 25% solamente estaban dentro de mi ámbito. Entonces, estos son datos crudos que dicen simplemente que hay mucha gente que viene a verme. Y yo recibo mucha gente en mi oficina durante toda la reunión. Entonces, por un lado, tenemos el uso de la oficina. Ahora, si tiene éxito, esa es una pregunta muy difícil de responder porque la gente está satisfecha con lo que tiene, con lo que recibe de mi oficina. Espero que sí. Pero se realizan encuestas, pero el problema de las encuestas es que si alguien no está satisfecho con tu decisión, te cataloga mal. Y como yo soy totalmente falible, es posible que en algunos casos me equivoque. Creo que lo que habría que hacer es ver la confianza que se genera en la comunidad, ver si la gente se siente segura viniendo a verme, con qué fines vienen a verme y usar nuestros servicios. Y tenemos que ver si este es un recurso considerado útil. Hola, Chris. Sería justo decir que dentro del contexto actual, la mayor parte de lo que hace el ombudsman son cuestiones humanas, más que desacuerdos con decisiones tomadas con un panel o con lo que fuera. ¿Es así o no? Habla Chris Lahat. Creo que no. Yo dedico mucho tiempo a ver algunas de las decisiones de los nuevos GTLDs. Y esta fue una curva de aprendizaje porque yo estaba analizando los problemas antes de la reconsideración y después de la reconsideración. Pero mientras tanto, En última instancia, mi jurisdicción de hacer cualquier cosa era limitada porque el proceso era justo, aun si a uno no le gustaba el resultado. Pero al mismo tiempo yo también recibo reclamos humanos, es decir, gente que se comporta o que trata mal a otra persona. Recibo reclamos últimamente acerca de la privacidad también. Me dicen, la ICANN no respetó la privacidad, o a veces en el contexto del DRDP me dicen, esa decisión fue la equivocada, entonces quizás analizo esas decisiones también. Pero hay muchos casos en donde la gente simplemente no se comunica y creo que esa es una de mis funciones, facilitar la comunicación. Gracias.
Habla Steve Del Bianco. Yo no sé si nos focalizamos en lo que la comunidad tiene que decir. El Ombudsman ha sido durante muchos años, mucho menos de lo que se esperó. Como Chris dice, la percepción durante los años es que hemos ayudado a hablar a la gente en lugar de recibir quejas. En general, se trata de gente que participa del proceso de desarrollo de políticas, que podía estar relacionado con las elecciones, alguien que no fue agradable con otra persona. Es como lo que sucede en una empresa normal, donde las distintas personas tienen conflictos y hay un departamento de recursos humanos y el recursos humanos trata de facilitar la resolución. Es decir, que es más de lo que se relaciona, digamos, con la junta de ICANN. Respecto de la reconsideración, sé que hay algunos que lo han incluido en los medios online también. Creo que el nombre es un poco confuso, porque de hecho se trata de un proceso. Tomé un ejemplo en particular. Tenemos una política de GTLD que dice que las cadenas de caracteres no tienen que ser confusamente similares en un TLD. Es una política esta. Y luego tenemos una guía del solicitante que da criterios para tomar decisiones en algo como esto. Entonces, la primera prueba es, digamos, que alguien dice que no quería que la decisión de un panel... había un panel que decidió que había un TLD que no era confusamente similar. Entonces, la política tiene que ser muy clara. Hay falta de información que está siendo considerada. Cuando nosotros lo miramos, vemos que ha sido muy intenso. El panel ha tomado toda la evidencia y se está relacionando esta evidencia para tener un juicio. Y luego la pregunta es si hubo alguna información falsa. Hubo algunos pocos casos en que la información era falsa. De nuevo, una de las obligaciones es hacer una investigación profunda, pero usamos esos tres estándares porque los panelistas han sido muy intensos y entonces todos los criterios están bien. Lo que la gente está pidiendo es que no estén de acuerdo con una decisión. Entonces, lo que yo creo que podemos hacer es una mejora en respecto de una pregunta específica. Es algo como el programa de los GTLDs. Las decisiones las toman quizás un panel. Son decisiones muy centrales. Y lo que tenemos que hacer es entrar en el proceso de los nuevos GTLDs. Tiene que haber un proceso de apelaciones específico dentro del proceso de los GTLDs. Y esos apelantes podrían tener, esos mecanismos de apelación podrían tener algún otro criterio. Hay distintos tipos de apelación. Puede haber una apelación sobre una decisión en particular que no puede estar en el interés público o que no se cumple con esos criterios que se aplican específicamente a esa decisión en particular, cuando hay decisiones que son confusamente similares. Entonces, cuando miramos el programa de los nuevos GTLDs, tenemos que establecer mecanismos de apelación muy específicos que en algunos casos resulten en una reconsideración en su propio mérito y probablemente establecer un panelista. Podría haber quizás algunas razones por las cuales esto puede ser disparado. Y yo creo que el ejemplo clásico es donde vemos decisiones que no son consistentes. Entonces, de repente vemos una decisión que tomó un panel y luego vemos una decisión que tomó otro panel. Y si vamos a considerarlas confusas, ¿cómo puede este caso no ser considerado confuso? Entonces, esto puede ser un fundamento para decir que hay que ir a un panel mayor de 3 o 5. Nosotros no tenemos una política que lo permita, por lo tanto, lo tenemos que crear para la próxima ronda. Venga, por favor, hasta acá. Estuvo esperando desde hace rato. Amy, quisiera pedirle que explica qué es lo que puede decirnos sobre el proceso de reconsideración. Es decir, cómo la exclusión, cuando se le da a uno la oportunidad de hacerlo, cómo funciona la exclusión. Por ejemplo, si la Junta está considerando tomar una decisión y publica su intención actual de hacerlo y luego invita a que la gente haga comentarios sobre si debe o no debe tomar esa decisión, y alguien no toma parte en esto, en esa ronda de comentarios, ¿eso excluye automáticamente la decisión de la reconsideración sobre la base de que eso hay que hacer esa ronda de preguntas? ¿O si cuando hubo comentarios esto quedó por fuera? ¿Así es como funciona? Yo creo que allí estaría lo primero. Perdón, me estuve parado tanto tiempo que me fui olvidando. Habla Amy. Sí, creo que entiendo la pregunta que usted está haciendo en cuanto a la información fundamental y si está disponible o no. En cuanto a la información material o sustancial que tiene la Junta y que está disponible cuando se toman las decisiones o cuando decide no actuar en una decisión en particular, si es que eso está basado en toda la información que fue presentada en la comunidad, si fue presentada por alguna de las partes. Hay un punto, una vez que la Junta toma una decisión, ahí es donde, si esa decisión o si hay información adicional que alguien pensó que debería tener cuando se tomó esa decisión, entonces esa decisión se puede pedir un pedido de reconsideración. Cuando la Junta toma una decisión, ellos no tenían estas tres cosas frente a ellos que deberían haber tenido. Ahora, hay una cuestión ahí, y es que si esa información, cuando se estaba evaluando el pedido de reconsideración, no se les presentó, ahí es donde ellos dicen, bueno, esa información deberíamos haberla tenido y la parte que quería que se reconsidere no nos dio la información que nosotros necesitábamos y estaba disponible en ese momento. Ellos presentaron un pedido de reconsideración y no nos dieron información adicional que deberíamos haber tenido. Por lo tanto, no hay ninguna forma de que ellos puedan considerar esa información. No es entonces cuando se toma la decisión, sino que es el momento de la reconsideración de ver si esa información material estaba disponible o no. Uno está mostrando que hay información adicional cuando la Junta tomó esa decisión que no tenía y debería haber tenido. Habla otro orador. O sea, el hecho de que la Junta tenía un periodo de consulta pública no excluye que uno después venga más adelante y diga, yo no sabía que esto sucedía, pero hay algo que ustedes no tomaron en cuenta. Todavía tenía la oportunidad de hacerlo. Es muy útil esto. Gracias. Y respecto de la información falsa, sí hay un proceso de discusión comunitaria y la Junta toma una decisión que parece que está consistente con haber confiado en algo que fue efectivamente una de las cosas que se le presentaron a la Junta, y eso se descubre que es falso. Pero hubo muchas otras cosas que en buena medida fueron presentadas a la Junta. ¿Va a ser posible para alguien arguir que ellos se basaron en algo falso al tomar esa decisión y que, por lo tanto, yo quiero usar el procedimiento de reconsideración en ese sentido. O sea, ¿acaso se va a asumir que la Junta excluyó de su consideración las declaraciones falsas y tomó la decisión en base a muchos otros materiales que estaban disponibles, salvo que explícitamente diga que se apoyó en esos hechos? Habla Amy. Sí, la parte que quiere que una decisión sea reconsiderada ha sido afectada adversamente por esto. Una vez que objeta esa decisión y dice que fue tomada en base a información incorrecta, tiene absolutamente el derecho de presentar ese pedido, presentar esa información, explicar qué es lo que creen que es impreciso e incorrecto, y se va a hacer una investigación plena para ver si hubo información falsa o incorrecta en la cual se basó la Junta para tomar esa decisión. Al orador, entonces no tengo que mostrar que ellos confiaron en esa información. Habla Amy. El pedido es que el BGC y luego la Junta tienen que decir si hubo o no confianza o dependencia en esa información. Habla Bruce. Creo que es muy simple, Malcolm. Primero hay que establecer si la información es falsa, y una vez que sabemos que se estableció como falsa, ahí uno va y dice que se tome la decisión en base a todas las otras evidencias que hay. Habla Malcolm. Entonces, en ese proceso, ¿la decisión va a excluir la información falsa? Habla Amy. No necesariamente. Eso depende de los hechos y de las circunstancias presentadas en el pedido de reconsideración en cuanto a si el BGC recomienda y o la Junta adopta un proceso a través del cual ellos van a retirar la información. Pero si no hubo ninguna dependencia en esa información falsa, la recomendación va a hacer que ellos no tienen que reconsiderar esa decisión. Habla Alan Greenberg. Una pregunta para Chris. Y voy a tratar de reformular una pregunta anterior. Y no quiero hablar de lo exitoso o no, porque eso depende del lado en el que uno está y qué más quiere uno. No voy a ser muy preciso en lo que digo, así que no me agarren en lo técnico. Si alguien presenta una queja y ustedes aceptan eso, eso está dentro de la jurisdicción de ustedes, ustedes investigan, ¿qué tipo de resultado? ¿Cuál es la gama de resultados en términos de satisfacer al presentador de esa queja? Es decir, que ustedes digan que alguien hizo algo que no era correcto. Hay una sensación en algunas partes de la comunidad, quizás los conspiradores, quizás otros, de que ustedes están allí para garantizar que la gente tenga un mecanismo de queja para ventilar, pero a ustedes les paga ICANN y, por lo tanto, ustedes y el staff y la Junta van a hacer lo que hacen todo el tiempo. Por las cuestiones de confidencialidad, no queda muy claro cuáles son los tipos de resultados y cuánto puede uno estar de acuerdo. Yo podría decir que a mí me paga ICANN y, por lo tanto, yo soy una herramienta de ICANN. Pero si lo expreso de ese modo, por supuesto, alguien me tiene que pagar. Yo no voy a hacer esto gratis. Gracias por haberlo dicho. Tiene que haber un mecanismo, pero las salvaguardas que están establecidas dicen que, al revés de lo que pasa con el resto de la gente que está en ICANN, yo solo puedo ser removido con el 75% de la mayoría de la Junta. Entonces, esa es la protección. Y también yo no reporto a nadie. Yo no reporto a Fadi, reporto a la Junta. Y esto me deja a mí por fuera. En cuanto a los resultados, ciertamente yo veo mi oficina como un lugar en el que uno se reúne de un modo seguro. Y creo que esta es una función importante, porque a veces la gente se da cuenta de que ocurrió algo y que si alguien fue fue, digamos, fue abusado, estuvo en un... o alguien que le dijeron que es mentiroso. A veces se puede pedir disculpas, y a mí me gusta hacer eso en esas situaciones. Juntar a las partes y acordar que retiren lo dicho y se disculpen. Y a veces se hace eso y a veces no. Hay algunos que no quieren retirar lo dicho. Habla Bruce. Creo que estamos hablando de lo que sucede en los grupos de trabajo intercomunitario. Los pedidos de reconsideración, estos son los que cumplen con los tres criterios. Una vez que se decidió que eso es así y que eso contradice la información, lo que intentamos hacer es ver cuáles son las acciones que el reclamante está solicitando. Nosotros les preguntamos cuál es el tipo de retribución que quieren, de reparación. En algunos casos ellos dicen, yo no confié o no utilicé información adecuada, y entonces nosotros les enviamos a un nuevo panel. Eso pasó con el pedido de reconsideración de Punto Gay. Básicamente fue un error de proceso. Entonces hubo fundamentos y decimos, bueno, sí, hay fundamentos, y la reparación es reconsiderar precisamente esto con otro panel. Podría haber también un caso en el que nosotros paramos la acción. Esta es la dificultad con estos mecanismos, es especificar la reparación, porque los casos posibles son tan grandes que nosotros hacemos un juicio con el reclamante para ver cuál es el tipo de reparación. Habla Alan Greenberg. Yo estaba hablando del ombudsman, no de la reconsideración. Y voy a tratar de decirlo de otro modo porque usted no respondió a la pregunta. Cuando la gente viene y dice, el personal de ICANN o un organismo de ICANN cometió un error. No estoy hablando de los insultos personales en el pasillo. Los resultados son que se dice, bueno, sí se hizo, cometió un error, o sí hizo algo mal, en lugar de decir, no, estás equivocado, no te gustó el resultado. Habla Bruce. Esto es porque yo no recibo muchas quejas de miembros del personal que dicen que se tomó una decisión incorrecta. No hay muchas quejas sobre eso. Hace algunos años hubo quejas como los subsidios por viajes. El equipo de viajes había tomado algunas decisiones incorrectas. Y muchas veces es un malentendido de la forma en la que eso se hizo. Y yo tuve algunas quejas sobre conflictos de intereses. Hay uno que está... es muy público sobre Punto África. Y en ese caso, cuando lo miré, simplemente no lo encontré. No, pero bueno, me pareció que había un conflicto de intereses. Habla Christy Spain. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Wendy. La pregunta es de Jacob. ICANN puede acordar extender el proceso de los acuerdos cooperativos. ¿El BGC ha pensado si esto es adecuado? Habla Amy. Para clarificar, él está preguntando por el proceso de participación cooperativa, que es un proceso independiente de revisión. Es un tercer mecanismo de responsabilidad que todavía no hemos discutido. Habla Chris, y la pregunta es si ese tiempo se puede extender. Habla Amy. La pregunta es si el proceso permite que haya extensiones de los límites al tiempo en el proceso. Y la pregunta de Jacob es si el BGC ha pensado si esto es adecuado para permitir que las partes extiendan las fechas límites. Esto se hace caso por caso. John. Habla John. Digo que esto es un buen ejemplo y que puede ser se puede someter a un proceso de reconsideración por parte del ombudsman. Y así vemos por qué existen los mecanismos de reconsideración. Pero con toda honestidad debemos aclarar esto. La pregunta es una muy buena pregunta, y es que antes del proceso independiente de revisión, que es el tercer mecanismo de responsabilidad, hay un proceso a través del cual hay una participación con el staff respecto de una forma de poder resolver estas disputas. En el proceso de los nuevos GTLDs hay varios casos que están en marcha, y varios de ellos son largos y otros están siendo utilizando por las partes para tratar de demorar los procesos. Esta es una pregunta muy adecuada si ustedes están pensando en que esos procesos o las cuestiones que hay que plantear a través de esos procesos son mecanismos de responsabilidad independiente, y las preguntas me parece a mí que son un tema que es el BGC debe tener en cuenta. Habla Chris. Yo estaba pensándolo de otro modo. Ahora que usted lo dijo de este modo, le voy a hacer yo algunas preguntas. ¿Hay un límite de tiempo para que el PCEP pueda hacer esto? Yo creo que hay un marco de tiempo recomendado, y también hay un tiempo adicional para las partes que quieren tratar de resolver estas disputas. Habla Chris. Bueno, entonces presumiblemente esto estaría abierto a cualquiera de las partes involucradas después de un periodo razonable de tiempo para pedir que se establezca una fecha límite, un plazo. Habla John. Muchas veces hay instancias en las que las partes lo hacen y en otras no, pero ciertamente hay que considerar el impacto de este proceso. Habla Chris. Vamos a suponer que usted es una parte y yo soy la otra parte. Yo podría venir a la ICANN y decir, yo, esto está siendo un poco largo. Yo quisiera que esta fecha se establezca. ¿Quién toma esa decisión? Habla John. Cuando invocamos la oportunidad del CEP, hay una oportunidad de participación en un proceso, y muchas veces hay cosas que funcionan bien. Por lo tanto, ellos empiezan un proceso y puede haber otras cosas que estén ocurriendo, y por eso habría una base razonable de que eso se extienda. Muchas veces las partes no están listas para continuar con la disputa, y por eso hay tiempo adicional para permitir que esto sea resuelto adecuadamente por el proceso. En algunas instancias, sabemos nosotros que las disputas planteadas afectan a terceros, y por eso hay un set contencioso. Cuando hay un set contencioso, supongamos, hay que ver cuáles son las fechas para continuar. En las instancias, cuando no lo hay, tenemos que ver si vamos a invocar los procesos de responsabilidad en lugar de que nos fuercen a hacer otra cosa.
Habla Chris. Lo entiendo, pero ¿qué ocurre cuando es al revés? Cuando yo voy a hablar con Emi, le digo, esto ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo, por favor, establezcan un plazo. ¿Quién toma esa decisión? Habla el orador anterior. Habría que tomar la decisión para ver si se extiende o no, y en ese caso habría que llevárselo al ombudsman para pasar al proceso de reconsideración. Habla Chris. Entonces, si toma la decisión de establecer un plazo y decir, ya está ocurriendo hace un año suficiente, hay que terminar con esto en el próximo mes, esa decisión la toma el personal. Habla el orador anterior. Sí, y que yo sepa, no hay ningún caso en donde tuvimos que limitar eso o terminar eso. Siempre tratamos de trabajar con las partes para resolver el problema. Antes de pasar a otra instancia, les decimos que ya terminamos, que no hay mucho más que podemos hacer, y les pedimos que presenten un RAP. Habla Chris. Estoy de acuerdo, tengo algo para responderlo, pero por el momento vamos a dar la palabra al señor. Habla Chris. Quiero agregar algo antes para mejorar la explicación. Varias personas me dicen que quedan como trabadas con este proceso. Hay cierta frustración en cuanto a que esto continúa durante mucho tiempo, es decir, más de lo que les gustaría, y no les queda claro cuáles son sus opciones en el proceso. Por lo tanto, creo que, por un lado, tenemos que brindar cierta claridad en cuanto a que, independientemente de eso, como parte de las recomendaciones de ATRT2, hay que hacer una revisión de todo eso. Creo que tenemos que mejorar el proceso. El personal y la Junta seguramente estarán de acuerdo en que es necesario mejorar el proceso. Habla otro lado. Yo en mi oficina recibí, Chris Lahat, que en mi oficina recibí reclamos al respecto. de gente que dice exactamente eso, que la gente juega con el sistema y lo usa, y que es un poco difícil decir qué se puede hacer por esas personas excepto escuchar una vez que comienza el proceso y que sigue su propio camino. Ahora, Chris, yo diría que es cooperativo, pero si la gente no coopera, el proceso termina. Si no cooperan, entonces termina. Básicamente es así. Yo creo que sería muy útil que trabajáramos un poco más sobre esto. Voy a contactarme con el BCG para ver cuántos hay y cuáles son los plazos. Por favor, pónganos al tanto de eso. Y ahora sí, señor, es su turno. Andrew Marion, quisiera hacer una pregunta acerca de las reconsideraciones de punto gay que mencionó Bruce. Usted puede hacer una pregunta, pero seguramente no podremos responder sobre un caso específico. Quisiera saber por qué se pidió un CPE totalmente nuevo, incluyendo un panel nuevo, cuando las evidencias estaban relacionadas con un solo criterio. El CPE, como ustedes seguramente sepan, tiene 4 criterios diferentes. Y el criterio de apoyo para este caso fueron las evidencias presentadas. ¿Por qué se están reevaluando estos otros criterios, específicamente con el nuevo panel? Habla Chris. Solo puedo decir que la Junta, el BGC, lo analizaron, tomaron una decisión. Las minutas están a disposición del público. Y eso es todo. John, ¿usted quiere agregar algo? Habla John. Estamos hablando de muchas siglas de la ICANN, así que creo que tenemos quizás dar un paso atrás. Por un lado, el CEP al que usted se refiere no es de lo que estamos hablando, sino del IPRP. Tenemos la evaluación de comunidad de la prioridad, que es diferente del mecanismo de responsabilidad. Creo que vale la pena aclarar esto. Habla Chris. Ahora tenemos siglas que son parecidas y que nos confunden. No puedo entonces agregar nada más. Hablé de lo anterior. Simplemente me parece que no reconoce la realidad del proceso de CPE. Perdón que sigo utilizando esta sigla. Entonces quería saber si había una decisión potencialmente incorrecta por parte del comité. Habla Edmond. Volviendo a lo que dijeron Chris, usted y Bruce en términos del proceso de reconsideración, me parecería que están identificando que hay una diferencia, una brecha de expectativas entre la comunidad y lo que se supone que el proceso debe resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cuál les parece que es esa brecha? ¿Cómo podemos achicar esa brecha? La gente piensa que a veces que hay una reconsideración del caso, que hay méritos para eso. Si a uno no le gusta una decisión tomada por un jurado en un caso penal, se puede apelar. Y ese fundamento para apelar podría ser que el juez no les dio el tiempo suficiente para preparar el caso, etcétera. Hay ciertos fundamentos que permite apelar un caso, pero no porque a uno no le gustó el punto de vista del primer jurado. La reconsideración, tal como existe actualmente, es una apelación basada en esos 3 criterios. Es un proceso de apelación. En general, no hacemos una reconsideración sobre la base de méritos. Si hay méritos, en general se debe a que vimos que se aplicó uno de estos criterios y se lo volvimos a enviar para que se vuelva a juzgar, igual que en el caso de una apelación, pero nosotros no somos el jurado. Habla Edmond. Pero hay una cosa que usted mencionó antes, Bruce, en términos de si sirve una política o un proceso. La pregunta que tengo es la siguiente. Me parece que en muchos casos el núcleo de la controversia es la interpretación de esas políticas y procesos. Creo que hay un área gris. La pregunta es si se está siguiendo una política o un proceso en particular, pero el corazón de este desacuerdo quizás no sea si les gustó la decisión o no, o los méritos o no, sino la interpretación de estas políticas y procesos propiamente dicha. Creo que eso es algo en lo que vale la pena pensar. habla Bruce Tonkin. Una de las cosas en las que pensamos es la independencia. La mayor parte de las acciones han estado en la categoría de acciones del personal. No hemos tenido muchas solicitudes de reconsideración de acciones de la Junta. En ese caso, creo que el proceso es adecuado tal como está. Hay un comité que dice hay que hacer una investigación. Hay un comité formado por miembros de la Junta que investigan el caso con gran detalle junto con el personal. BNC, el caso de BNC es un poco más vago. Y estamos pensando que algo con un poco más de independencia serviría en ese caso. En otras palabras, si la Junta está tratando de interpretar una política y si la cumplieron o no, es más probable que digan que sí porque llegaron a la política propiamente dicha. En términos del CCWG y el trabajo que está llevando a cabo en este momento, algunas de estas cosas probablemente pertenezcan a un panel verdaderamente independiente. Habla Edmond. Y quería agregar un punto más. Volviendo a una de las cosas que dije antes, creo que es importante tener un debate acerca de cómo y cuál fue la experiencia anterior con estos mecanismos para que esto pueda servir para mejorar en el futuro, es decir, aprovechar los aprendizajes del pasado. Habla Bruce. Por eso tenemos a los enlaces del Grupo de Trabajo Intercomunitario y de Responsabilidad. Habla Chris. Yo creo que en cuanto a lo que tiene por intención lograr, el proceso de reconsideración funciona bien en cuanto a su objetivo. Posiblemente con la excepción de los casos en que la Junta termina haciendo una revisión de cosas de la Junta, lo cual no tiene mucho sentido en términos generales. No pasa por la prueba de independencia. Pero si hace lo que se supone que tiene que hacer, está bien. El tema es si no hace lo que uno quiere que hagamos. Y ese es un tema totalmente diferente. Es un problema y tenemos que ver si vamos a resolver el problema modificando lo que tenemos o con algo nuevo. Eso es un tema totalmente diferente. Habla Edmond. Eso es justamente lo que quería decir. Esto es algo que tenemos que plantear en una comunidad más amplia, en un debate más amplio, no solamente con Bruce, sino teniendo quizás alguna forma de informe, una opinión del BGC. Esto podría ser útil para alimentar el debate. Habla Chris, me parece bien. Tomo nota. Nos estamos acercando rápidamente al final de esta sesión. Wendy. Esta es otra pregunta de Jacob. Dice, dado que la Junta tiene que actuar sobre los resultados de un IRP, ¿alguien puede pedir una reconsideración de una decisión de la Junta basada en un IRP y luego presentar una solicitud de un IRP sobre la base de esa decisión, etcétera? En otras palabras, ¿dónde termina todo? Habla Chris. Quiero asegurarme de haber entendido la pregunta. Creo que sí. Amy. Técnicamente, la respuesta es sí. Y podría seguir y seguir. Hay una cláusula en el proceso de IRP en términos de los estatutos que dice que se agregó, de hecho, después de una de las únicas revisiones independientes que fue exitosa, porque el segundo IRP, de hecho, cuestionaba la decisión del IRP propiamente dicho, cuestionando las acciones de la Junta con respecto al IRP. El IRP decía, ustedes hicieron algo mal. Entonces, la Junta consideró eso y tomó una nueva decisión basada en la decisión del IRP. Y luego alguien cuestionó esa nueva decisión de la Junta. Y la Junta siguió esa decisión del IRP. Entonces, los expertos sugirieron que este era un círculo vicioso y que podía continuar ciclo tras ciclo tras ciclo y que nunca se llegaría a finalizar con el tema. Entonces, hay una recomendación, y ahora están los estatutos, que dice que no se puede volver a tratar los mismos temas con los mismos hechos y circunstancias. Pero técnicamente, si uno puede crear distintos hechos y distintas circunstancias, entonces, sí, es posible presentar un IRP si hay un reclamo en cuanto a que la Junta violó las actas constitutivas o fue en contra de una decisión. Habla Chris. Bueno, gracias. Creo que terminamos. La última oportunidad para hacer comentarios. Bueno, muchas gracias entonces y que disfruten la tarde.